tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras posiciones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en nuestro teatro Caras y Caretas, con mucha gente que ha llegado hoy. Vamos a saludar a Patricio Bartón, por favor.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra a sí mismo entre nosotros el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Buenas noches. Gracias. Contaremos hoy la historia del espectro de Fontainebleau. Así que ubiquémonos en Francia, en agosto de 1598, un grupo de cazadores cabalgaba en el bosque del real sitio de Fontainebleau, al sur de París. Dice la crónica: a la cabeza de los cazadores estaba el rey Enrique IV. Su aspecto era desaliñado. Su barba y bigotes estaban mal recortados, las uñas negras, y despedía un habitual olor rancio. Así era siempre el rey Enrique IV, que era un rey muy galante, muy roñoso y muy astuto, pero también muy amigo de su pueblo. Desde la mañana esta comitiva recorría los bosques persiguiendo a un ciervo. En determinado momento el rey se detuvo en seco y dijo: ¡Araca!
¿Dice así el rey?
Habrá dicho: ¡escuchad!
Ah.
Bien. Todos los jinetes se pararon y oyeron, procedente de la lejanía, a una especie, más o menos una media legua, los ladridos de una jauría, guau guau, gritos, y cornos sonando.
¿Qué es eso?
¿No es una ilusión?, preguntó el rey. ¿Lo oís bien como yo? ¿Trompas de caza y perros ladrando? El conde de Soissons, primo del rey, respondió que él también escuchaba. Enrique se indignó. Preguntó quién podía atreverse a cazar al mismo tiempo que él, en el mismo foro. También preguntó si podía tratarse de un eco de su propia cacería. ¿No será el claro, eco de nuestro propio ruido que viene tardíamente? El conde de Soissons le dijo que ellos no habían emitido ninguno de los sonidos que estaban escuchando. Enrique ordenó ir a buscar a los competidores. Vamos a buscarlo, dice, ¿qué se piensan? Cuando estaban a punto de iniciar la persecución, escucharon los mismos sonidos, ladridos y gritos, pero ahora a 20 pasos. Y después lo escucharon de nuevo, pero del otro lado.
¡Qué miedo!
Claro, ahí les agarró miedo, ¿no? La cosa se puso más fulera. Y esta gira, empezaron a oír como una cosa giratoria que los rodeaba. A mí, mire, mire.
Sí,
mire cómo se me pusieron los pelos de la nuca. Y Enrique empezó a preocuparse un poco. Disimulando su terror, el conde de Soissons fue lentamente hacia el sitio de donde parecían venir los ruidos y regresó enseguida, diciendo que no había visto nada. En aquel preciso instante, un hombre barbudo e hirsuto, de larga cabellera, surgió entre los matorrales. Lo vieron y gritó con voz atronadora: ¡Enmendaos! No es muy atronador.
No.
¡Enmendaos! Y acto seguido desapareció. Pero quedaron todos horrorizados. Pero volvió a escucharse el tipo, ya de entre los matorrales. ¡Corríjase, su majestad! Desesperado, Enrique ordenó que se buscara aquel hombre que había osado lanzarle aquel consejo misterioso. Todos se pusieron a revolver entre la hojarasca, pero no encontraron a nadie. Sin mediar palabra, la tropa se puso en marcha y regresó a Fontainebleau. Cada uno de los cazadores parecía estar preso de un temor supersticioso. Sí. Ni siquiera el rey, que normalmente estaba alegre y bien dispuesto, abrió la boca. Al cabo de media hora de marcha, el rey se encontró a unos carboneros y leñadores que estaban por ahí, en fin, y les preguntó acerca del extraño personaje con el que se habían topado. Los hombres respondieron que se trataba de un fantasma, el montero mayor, u otros lo llamaban el cazador negro, y dijeron que a veces lo acompañaba una tropa fantasmal que desde hacía mucho tiempo andaba por el bosque de Fontainebleau. Impresionado, el rey Enrique IV y sus compañeros, el rey Enrique IV y sus compañeros regresaron al palacio.
No, al palacio.
Donde contaron a todos los cortesanos la aventura. En pocas semanas, todo el reino se enteró maravillado de que el rey de Francia se había topado con un fantasma. En consecuencia, mucha gente empezó a especular sobre aquel hecho. Unos y otros hablaban de un atentado trunco, de apariciones diabólicas y hasta del abuso de cazadores furtivos que se habían divertido haciendo esos ruidos.
Claro.
Y yo voto por eso. Sí. Pero no cuadraba en esa explicación el por qué ese supuesto cazador le gritó al rey que se corrigiera. El propio rey comenzó a pensar en una advertencia acerca de su conducta disoluta. Bueno, el rey era muy disoluto. Parece que era precisamente eso lo que el supuesto fantasma había pretendido que el rey pensara. Enrique estaba a punto de divorciarse de Margarita, de Margot de Valois, ¿no? Que bien sabemos que no le daba hijos, e incluso tenía un amante, etcétera, etcétera. Pero el rey también tenía un amante que fue la mujer de su vida. Él la amaba muchísimo. Se llamaba Gabriel d'Estrée. Y estaba incluso embarazada por cuarta vez el rey. Así que era una relación más o menos seria.
Sí, sí.
Ella esperaba que Enrique la hiciera su esposa y la coronara reina de Francia. Enrique se lo había prometido, pero siempre se presentaba alguna dilación. La verdad era que muy pocos cortesanos querían a Gabriel como reina. Y además, para gestar la coronación, debían anular el matrimonio de Enrique con la reina Margot, que vivía retirada en Ulsan. Margot era una de las hijas de Catalina de Medici y de Enrique II de Francia, ¿no? Que tuvieron varios hijos que fueron, muchos de ellos, reyes en forma sucesiva. Carlos IX, Francisco y después Enrique III fueron hijos de Catalina de Medici. Bueno, esta, la Margarita, la que estaba casada con Enrique, era hermana de esos tipos. Bueno, muy bien. Enrique estaba muy enamorado de Gabriel d'Estrée, le escribía poemas. Dice el cronista que era extraño que aquel rey, al cabo de 7 años de relaciones, se expresara a su favorita con tanto lirismo. Calculaba este cronista, un poco cínico, que a los 7 años a uno se le pasa. Yo estuve meditando acerca del asunto. ¿El asunto cuál es? Duración de un romance. Sí. Acá hemos dicho muchas veces, casi por contrato, que eran muy buenos los romances de 5 días y los de 20 años, y muy malos los de 8 meses. Sostengo esa opinión. Pero a la pregunta, ¿cuándo dura más un romance? Cuando los dos son muy lindos. Cuando digo muy lindos, digo muy deseables, muy inteligentes, muy hermosos. Cuando se atraen tanto que no se les pasa a los 2 meses ni a los 8, y por ahí pueden durar más. Se me dirá, después se te pasa eso y nace otra cosa. Respuesta, ¿a qué se refiere? La otra cosa que nace es otra conversación, que no estoy dispuesto a tener ahora. Bueno, el caso es que los encantos de Gabriel eran tan poderosos, tan atrayentes, que la pasión todavía crecía a pesar de los años. Mira vos, había también quienes no querían que el rey se casara con Gabriele porque estaban interesados en un matrimonio con otra Médicis, María de Médicis. ¿Por qué? Pues los Médicis tenían mucha guita, eran banqueros, y el casamiento con María de Médicis podía solucionar la economía frágil de Francia. Bueno, estaba uno que se llamaba Alejandro, que era uno de los Medici, que también desde Italia y también en Francia hacía de todo para que Enrique renunciara a casarse con Gabriel. Hasta había contratado unos hombres que se encargaban de espiar a la favorita para transmitirle a Enrique cualquier renuncio en que la encontraran. Pero tuvieron que inventar las cosas porque Gabriel amaba al rey y al menos por esos días no lo engañó. ¿Por qué al menos por esos días? Porque alguna vez lo engañó. Y que le cuento una historia lindísima.
A ver.
Gabriel se estaba viendo con un tipo. Y estaba con el tipo en la cama. Y en eso se oyeron unos pasos. ¿Quién era?
El rey.
El rey. ¿Qué hacemos?
Sí.
Entonces, el tipo, yo antes sabía quién era, ahora me olvidé, se metió abajo de la cama. Sí. Un recurso clásico.
Sí, sí, clásico.
Llega Enrique, pum, pum, se tira a la cama, que yo, ah, Gabriel, qué sé yo, bla, 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 todas esas cosas.
Bueno, señor, ¿no? Por favor.
Ah, intimidad, no sé qué. El tipo dice, traje unos caramelos, unos dulces.
Sí.
Y saca una cajita y empieza a comer caramelo, le convida a Gabriel, qué sé yo, y tira unos caramelos bajo la cama y dice, tomad para vos también. Y se levantó y se las tomó, y cuando se iba caminando por el pasillo se escuchaban las carcajadas. Extraordinaria esto, ¿no?
Muy bueno.
Bueno, muy bien. El caso es que este muchacho, Alejandro, uno de los Médicis, se encargó de gestar, dicen, esa aparición en los bosques de Fontainebleau, para que el rey entrara en razones, se corrigiera y olvidara su casamiento con una favorita, que se consideraba era una conducta inapropiada. Ahora eran épocas supersticiosas, que uno creía lo que le decía un fantasma. A mí se aparece un tipo barbudo, mal encarado, que se me dice, ¡corríjase! Le digo, salí acá, Dorio. Al principio esta intriga pareció funcionar, porque Enrique, temeroso de que lo castigaran estos espíritus molestos, se alejó por unos días de Gabriel, pero finalmente volvió a ella y le prometió otra vez el casamiento. ¡Ey, me casaré contigo! ¿Qué sé yo? Este casamiento quedó trunco, no ya por las apariciones fantasmas, sino porque Gabriel murió, según dicen algunos, envenenada. La favorita murió el 10 de abril de 1599, a los 26 años. El rey ordenó una autopsia, se dictaminó un envenenamiento. Las indagaciones no fueron muchas y nunca se supo la verdad. Parece que la desaparición de Gabriel satisfizo a muchos personajes. Las sospechas cayeron en el Papa y en los Médicis. El Papa Clemente VIII salió de su capilla privada al día siguiente de la muerte de Gabriel y dijo a sus familiares, Dios lo ha querido. Después hicieron unos festejos y unos banquetes.
Bueno. Tales.
Alejandro, un año antes, le había escrito al canónigo Bonciani, el amor del rey por su dama va en aumento y esto se convertirá en un mal incurable si Dios no interviene. Así que intervino. Otros señalaron también al ministro Sully, que deseaba una unión económica, como le he explicado, con María de Médicis. Los historiadores todavía no han podido ponerse de acuerdo. El doctor Cabané llegó a la conclusión de una muerte natural debida a una eclampsia, enfermedad que atacaba a las parturientas. Lo único que sabemos es que poco después Enrique se casó efectivamente con María de Médicis y de ese modo, con una dote importante, se liquidaron las deudas de Francia. Una curiosidad de este asunto es que las apariciones del espectro de Fontainebleau continuaron muchos años después, en 1630, después en 1647 y después en 1672, siempre persiguiendo y atemorizando a los cazadores de ciervos que se aventuraban por el bosque de Fontainebleau. Incluso en 1698 el propio Luis XIV, ya habían pasado 100 años del episodio con Enrique, revivió la misma escena. Un personaje de aspecto sobrenatural surgió de pronto, dijo el rey, asustó a mi montura y me dijo unas palabras. Cuenta en sus memorias el mismísimo Luis XIV. Pero fueron palabras que el gran monarca no quiso ampliar.
Oh.
Punto. Hemos sido a la discoteca y le contamos esta historia. El discotecario se escondió abajo del escritorio.
Sí,
me dice, mire cómo tengo los pelos de,
señor, por favor,
de la nuca.
Sí. Y sí, es una historia de fantasmas, de aparecidos.
Qué difícil elegir un tema musical para esto.
Es muy difícil. A mí me tiemblan las mismas.
Sí, sí.
Y finalmente me dio un tango que ha sido compuesto refiriéndose a Gabriel Destrez.
¿Ah, sí?
Y que se llama La novia ausente.
Claro.
Justamente. Así que escucharemos a Jorge Vidal cantando este bellísimo tango de Cadícamo, que es La novia ausente.
A veces repaso las horas aquellas cuando era estudiante y tú eras mi amada, que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. íbamos del brazo y tú suspirabas, porque muy juntito te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y receta temblaban las copas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de presa, y ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. ¡Qué duendes lograron lo que ya no existe! ¡Qué mano huesuda bailando tus males! ¡Qué pena altiva hoy me han hecho triste, triste como el eco de las catedrales! Allá sé, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiante yo amaba, que al morir un beso le dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas, porque muy juntito te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y receta temblaban las copas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, La Novia Ausente.
Somos actualidad, somos opinión, somos crítica, somos amplitud, somos AM750. Una señal.
Humor a la nochecita. Deja Netflix y vení a pasar un domingo con otras personas juntándote. La Kermés 2037 invita a Pedro Saborido. Domingo 20 de octubre, 18 horas. Sarmiento 2037. Entrada por alternativa teatral.
20 de octubre, 18 horas.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Este mundo es muy extraño.
Sí, señor.
Sí.
Y por eso, yo le diría, ya que estamos en Buenos Aires, sí, sí, están haciendo consultas a los vecinos de proyectos para la ciudad, nuevos y qué sé yo. ¿Para cuándo un parque de diversiones? Como la gente.
Sí, señor.
O mejor.
Pero escúcheme, sí. Ese es el informe que han preparado en nuestro equipo de producción. ¿Para cuándo un parque de diversiones
sí,
como la gente, señor?
Hubo en Buenos Aires los mejores parques de diversiones del mundo.
Sí, señor.
¿Cuáles eran?
Jardín Japonés.
¿Sí?
El Hollywood Park de San Miguel.
Eran de los mejores.
Ah, de los mejores del mundo. Había uno que volteaba tres tarros, tres latas, y llevaba premio. Eso bueno, ni en Nueva York, ni en Coney Island.
No, sí, señor, hay por todos lados.
¿Qué, Coney Island?
No, digo, y...
Bueno, no importa, pero a nosotros siempre, o sea, me da como el pasado.
¿Qué
me,
pasa?
Me da, o sea,
bueno, señor.
Es como que me da una cosa que no... una porquería. ¿No?
Bueno. No, porque han consultado a cada comuna y entonces uno...
A los votaron. Comunistas, ¿no?
No,
sí, sí.
¿Cómo era?
Consultaron a cada comuna que...
No, sí.
Ríase de Stalin, señor.
A las comunas de la ciudad, a la 7, a la 8, así.
Sí, sí. Todos tienen número, ¿no es cierto?
Todos tienen número.
¿Todos qué dijeron?
Y entonces dijeron distintas cosas, que iluminen el túnel de no sé dónde,
claro.
Que, y así. Pero nadie dijo un parque barrial. Podríamos ver muchos parques, en cada comuna un parque.
No, señor.
Con una tendencia.
Sí, señor. ¿Qué quiere que diga? No me acuerdo.
Diga lo que quiera.
Tenemos nosotros.
Diga lo que quiera. ¿Usted es de la autoridad competente?
Es un oxímoron eso.
¿Usted es de la autoridad?
Sí.
Sí, somos inspectores municipales. ¿Cuál es el problema?
Mire, acá los chicos no tienen...
Se puede contar con amigos desinteresados.
Los chicos no tienen un parque de diversiones donde ir. A mí me piden, quiero mantener...
¿Dónde quiere que lo hagamos?
¿Qué?
¿Dónde quiere que hagamos el parque de diversiones si está todo apaisado?
Señor, por favor.
¿Dónde vamos a poner? ¿En medio de la calle la montaña rusa, señor?
No, en medio de la calle no. Estudia en qué lugares hay aptos.
¿Quién?
¿Qué lugares hay aptos para
actos?
Instalar?
¿Aptos? ¿Qué? Hicieron un acto. Están pidiendo... Que pongamos un
escenario, no hay ningún problema, señor. Cortamos la calle en 2 minutos, hacemos una zanja, levantamos la vereda, y después volvemos a hacer la vereda, cerramos la zanja, y
pero no, señor, ahí digo,
ponemos el escenario.
Hay espacios libres. Para hacer... ¿A dónde vamos a ir? Con los autitos chocadores, los trenes fantasmas.
Ah, ya tiene todo eso usted.
¿Dónde vamos a ir?
Tenemos, buenas tardes, somos empresarios. Tenemos autos chocadores, trenes fantasmas y montañas soviéticas.
No, bueno.
Pero no tenemos dónde ponerla. Están arrumbadas.
Arrumbadas.
Bueno,
entonces yo lo que creo que tendríamos que hacer es mancomunar los esfuerzos.
El mancomunado. Sí. Tenemos que hablar con el mancomunado.
No.
Mancomunar los esfuerzos.
Ah, mancomunar esfuerzos, sí.
Entre...
Juntarlos.
Un vecino, un empresario, gobierno, juntos.
Claro.
Y vamos mancomunando un poco.
Porque la vez pasada que vino un señor para ponerle autitos chocadores...
Sí, le dijeron que ya había en la calle.
No, un tipo, el mismo del monorriel de Los Simpsons, que hizo la plataforma, la pista de los autos chocadores, pero le puso demasiados autos y como claro, no se podía...
Todo como carne de chorizo.
Claro,
un embotellamiento era el juego.
No avanzaba y los chicos lloraban porque
claro, sí,
se terminaba la vuelta.
El chico cuando no le avanza el auto chocador, llora.
Y bueno, ¿qué
pasa? Sí. Mire, nosotros tenemos un proyecto.
Sí.
El gobierno tendría que cedernos el predio.
¿El predio?
Ah, el predio.
Ningún problema.
Nosotros... ¡Qué fácil que fue todo!
Estábamos pensando en todo el Rosedal.
Ahí, bueno, pero mire que...
Agarramos el Rosedal...
Es un lugar histórico.
Talamos todos esos árboles que están molestando y hacemos. Artículo primero, una montaña rusa.
Bueno.
En la rusa, el carrito va para arriba, para abajo, ¿cierto? Todo con la última tecnología.
Sí, eso es importante.
¿Cuál es la última tecnología? No importa.
No, ¿cómo? No importa, no. Sí, es importante.
La tenemos carritos incluso, sabemos que en el mundo hay carritos de montaña rusa que van cabeza abajo, señor.
Sí.
Y la gente no dice nada.
Estoy pensando en la campaña fantástica, divertido Buenos Aires.
Sí.
Casi me hace volcar el whisky que estaba tomando para festejar. Divertido, Buenos,
divertido
Aires.
Buenos Aires.
El parque se puede llamar Divertido Buenos Aires. ¿Fuiste divertido? Ay, es divertido.
Claro.
¿Puedo una sugerencia?
Sí.
Que se me ocurre. ¿Puede haber juegos para mascotas también?
Para los perros, sí, claro. La mayoría. Porque ¿qué hace uno con el perro con cuando el va al parque de diversión? Voy a divertido, ¿y el perro dónde queda? ¿Qué lo hago?
Ahora,
y nunca. No puede llevar el perro en la montaña rusa, no, porque se, no, por ahí se le tira.
Sí. Ahora, disculpen. El perro no entiende.
Yo, como nada. Son los perros, sí. Se asustan, sí. Entran en pánico el animal, tan largo, ¡ah! Se tira.
No.
Lo damos abasto, estamos juntos. No, juntamos por día entre 40 y 50 perros que se tiran de la montaña rusa, de la vuelta al mundo.
Y en el tren fantasma.
Le corren atrás. En el tren fantasma le corren los perros atrás. Le va con el carrito y atrás los perros.
No, no se puede.
Y le ladran a los muñecos. Aparece un muerto que sale de dentro de un cajón y el perro.
Y se queda ahí.
No respetan a nada los perros.
Pero escúcheme, ¿hasta cuándo? ¿Los perros van a hacer todo lo que hacemos nosotros?
Bueno, porque esa es la
si
idea.
Lo lleva, si lo,
tenemos
si,
que integrarlos.
Sí, salvo que te haga un. Un lugar exclusivamente para las mascotas.
Ah, un parque canil.
Sí. Sí. O gatil.
Claro. ¿Y cuál es el atractivo para el perro? Para
y
el
nada, perro? Pero usted le hace cosas al perro.
La integración, la integración.
Tres divertimos. Fantasmas para perro. Lo mete adentro el claro. Perro ahí y qué sé yo.
¿Y qué le aparece en el tres fantasmas?
Aparecen perros, que, perros muertos que se levantan de golpe. El grito de perro.
Es un claro. Lugar hermoso.
Un esqueleto. Garrapatas.
Claro, la garrapata
gigante.
Un esqueleto que se saca un hueso y se lo tira.
De arieros. Bien.
Bueno, son
juegos, tenemos los juegos principales de todo el mundo.
Nos interesa en principio.
Ahora el tren fantasma es el tren bala fantasma.
¿Al tren bala fantasma? ¿Y qué, cuál es la diferencia?
Que va mucho más rápido, señor. Se sube al tren bala, ya está, terminó.
Pero no.
Que era un susto rápido.
Pero, ¿y se ven los monstruos, algo? ¿Se ven?
Se vislumbran.
Sí, no es lo mismo, ¿no?
Pero ya está. Le queda grabado en los inconscientes. Después a la noche se sueña.
Claro, lo rebobina.
Ahí está la cosa.
Bueno, puede ser.
Nos gustaría integrar también todo lo que es educación, niños.
Sí, claro.
Sí, niños.
Las escuelas tienen que ir obligatoriamente.
Obligatoriamente.
Sí, claro, si no, ¿dónde está nuestra ganancia, no es cierto?
Bueno, ¿y cómo se instruyen los niños? Porque en la currícula nosotros tenemos que dar, por ejemplo, la independencia de la Argentina, ¿no?
Bueno.
El tren fantasma.
No.
Entra el virrey Saltamonte.
Sobremonte, señora, por favor. Tienes que decirle bien a los chicos.
Bueno.
Después también hay que ir también a la tradición, ¿no?
Sí.
A ver quién golpea. Con un martillo tiene que golpear una cosa y hacer una campana. ¿Cómo se llama eso?
Y que demuestra la fuerza.
Demuestre su fuerza, sí, señor.
Sí.
Para si usted, por ejemplo, una persona hercúlea,
sí.
Va con su novia.
Sí.
Y usted quiere hacerse admirar por su novia, o su novia lo desprecia.
Bueno, señor, sí.
Y entonces, vos que me despreciás, ahora vas a ver el físico hercúleo. Te voy a demostrar todo lo que tengo de hercúleo.
Bueno, señor.
Por favor.
¿Y qué le pega
que
le eso?
Golpea, ¡pum! ¡Plin! Por ahí si no llegó, lamentablemente lo nuestro ha terminado.
No, usted le dice que está fallado el juego. Que
está fallado el juego,
algo pasó.
Dice usted. Tenemos todo también, mire. Pero adaptado a nuevas tecnologías.
¿A todo con la nueva?
Claro, tecnología. Por ejemplo, tenemos esa que hay un tacho lleno de agua con una moneda...
Es muy básico ese.
Con una moneda abajo de 50 y le atamos las manos atrás y el tipo mete la cabeza y lo agarra con los dientes.
Sí.
Todo adaptado a nueva tecnología.
¿Y cómo sería?
Como una cámara.
¿Y qué importa la cámara?
Por si hay discusión.
Pero no cambia nada. Así que
Porque, cuidado, hay muchos vivos que ya se pone la moneda, la tienen adentro de la boca. Nosotros tenemos muchos años en estos.
No, me gusta.
Y entonces se mete la moneda dentro de la boca. Y para eso está el bar.
No, bueno.
La cámara dice, momento. O sea, todo.
Me gusta que la gente vea tecnología,
todo.
Todo lo último, primer mundo.
Sí, todo, bueno. El que se quiere colar sin entrada,
sí.
Tenemos unas barreras electrónicas,
sí.
Que prácticamente lo electrocutan.
Bueno, no, pero no es divertido.
Y la gente ve cada uno que quiere entrar.
Se sacan fotos, todo.
Es extraordinario lo que le estamos proponiendo, ¿verdad?
Bueno, y tiene la vuelta al mundo. ¿Vio que van a poner una acá en Puerto Madero, como en Londres?
¿Así? Bueno, es esa la que vamos a poner nosotros, en el Rosedal.
Ah, pero la iban a poner en Puerto Madero.
No, la vamos a correr.
La van a poner
ahí. Vamos a ir reempujando hasta el Rosedal.
Es fantástico, se ve toda la ciudad de arriba.
Se ve, claro.
Pero no solo eso, sino... estamos la vuelta al mundo fantasma.
¿Cómo es? Es una combinación... Bueno,
en principio la cerramos toda. La vuelta al mundo.
Sí,
toda cerrada para que no se pueda ver afuera.
Con una tela.
Y no se ve la ciudad entonces.
No, pero adentro le ponemos monstruo.
Pero no es lo mismo que un tren fantasma, pero erguido. Sí,
pero la rueda fantasma.
Qué impresión.
Es mejor. No, pero qué mucho mejor es eso.
No, sí, mucho
y
mejor.
Y no tenés que andar viendo el panorama, nada. Bueno, porque si hace frío, la gente no va. Dice, ay, bicho, tengo frío. El túnel del amor, señor.
Ah, eso como es lo del túnel del amor. ¿Es verdad que pasa después de una cascada?
No, señor, no vamos a permitir eso.
No, se le pasa por adentro, después de una cascada romántica.
Atrás de la cascada.
Sí. Claro, pasa.
Y pasa, pero pasa despacio y te mojas todo. No sabemos cómo resolverlo eso.
Pero que pase por el
contrario. Pero en vez de ir a besarse directamente, acá hablando mal y pronto,
sí.
Las parejas que vayan a intimar.
No, cuidado.
Cuidado,
porque ahí se...
El túnel del deseo lo llamamos, no del amor.
Sí. ¡Suélteme!
Sí.
No, momento que el proyecto se nos está yendo un poquito de las manos.
Sí, vamos que termino la vuelta. Sí. Hay gente que se quedó adentro.
Prontito por hacer ella terminó la vuelta.
No,
no, te avisamos. Por ejemplo, 40 segundos antes de terminar la vuelta, le avisamos.
Sí, bueno.
Dentro de 40 segundos terminará la vuelta.
¿Cuánto dura la vuelta? Porque
un minuto.
Pero señor. O sea que a los 20 segundos le avisa.
Acá, señor. ¿Qué
se empieza a avisar?
¿Le gusta?
Y bueno, no sé si es para toda la familia.
Yo, la verdad que la habilitación de esto lo veo muy difícil.
¿Por qué?
Pero hace un rato dijo que no había problema, que el predio estaba.
Esto fue desmadrando hacia un lugar que... Esto no se puede firmar.
Y bueno, entonces hay que poner atracciones más para la familia.
Buenas tardes.
Sí.
La parte, digamos, astronómica.
Gastronómica.
Ah, gastronómica.
Sí. Estábamos pensando en una cantidad de food trucks.
Donde poder ¡qué rico!
Degustar distintas comidas del mundo en los distintos food trucks.
Está muy bien eso, porque usted quiere...
Claro, y comidas del mundo.
Claro.
Para que venga todo los seres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.
Bueno, sí, también.
Porque yo tanto le digo un japonés como cualquiera.
Sí, sí. Pero pone que,
como esos ejemplos les podía poner muchos otros.
Sí, de los
ejemplos. Por eso ponemos comida japonesa.
Sushi. Que puede comer.
Ahí está,
sushi.
¿Cómo se llama?
Sushi.
¿Qué tal, sushi?
No, sushi. Sushi Japón.
Claro.
Tacos mexicanos.
Tacos mexicanos.
Sí. Tiene también comida...
¿Eh? ¿Qué comida qué?
De Europa del Este.
Sí.
Que le cueste.
¿Este?
No, señor, del este.
Todos juntos, o sea, no hay distintos países. Europa del Este, ya le ponemos todo un restaurante. Europa del Este.
Chao,
¿qué quiere?
Pero
¿quiere vodka? Europa del
Este. Bueno, sí. Sirve gulas y así.
La gulas. Uno de los siete pecados capitales.
Señor.
Una comida tradicional.
La sopa de remolacha.
¡Oh!
Eso, que es bien cargada. Bien cargada.
Ven, y en qué, buenas tardes, tiene sí. que haber un guía, ¿eh? Dice, ¿en sí. qué país puedo comprar la sopa de remolacha? Que estoy, que claro, no sé a qué restaurar ir.
Bueno, eso es en Europa del Este.
Europa del Este.
Europa del Este.
En la entrada del parque de diversiones hay un enorme mapa luminoso.
Donde, dice, usted está aquí.
Sí.
Bajando una app para celular, sí. Y alquilando la bicicleta del municipio, puede ingresar a una pantalla.
Sí. Claro. ¿Vos te la bajaste?
Sí, varias veces.
No, si te bajaste la aplicación, Ale.
Sí, sí, la tengo. Mirá por dónde la tengo.
No. Bueno, porque una vez que te la bajas, te da un número de usuario, ¿verdad?
Sí, sí, un número de usuario con un código de barras que eso escaneando.
Es que lo metes en cualquier agujero y sí. Chau.
No, chau qué.
Lo único que...
No, señor.
Todo muy completo. Tiene que tener señal el celular, eso sí.
Estamos pensando también en una cosa que vos te registrás y metés el, pagás una cuota mensual, ¿no?
Ah, está bien.
Pero después vas, metés el dedo.
¿En dónde?
En donde quieras. Donde metés el dedo lo usás gratis.
¿Pero sí, qué?
Si está registrado.
Sí, sí, sí.
Ah, te tenés claro. que ir a registrar. Vas al registro civil y dice buenas tardes. ¿Para registrarse es aquí? Sí, sí, sí. Venga, venga. Dice, no, ese no, el otro.
No, sí.
Por
favor, no.
Señor.
Y además, sí. Pero si todos los ciudadanos...
Son distintos, ¿sí? Para cada trámite es distinto dedo. Para el parque de diversiones es el del medio.
Ah, bueno. ¿Y este? ¿Este para qué es?
No, ese es a la noche.
Ah. Pero no sé, es un poco engorroso hacer poner el dedo a toda la población.
Y no, pero usted va y...
Es genial,
y todos los juegos gratis, ¿eh?
Sí, y aparte,
todos
gratis.
Ay,
y aparte podemos tener un control...
Va con toda la familia y por ahí usted solo tiene registrado el dedo.
Claro.
Y entonces dice, ¡ay, Nahuel, vení, poneme el dedo! Que tengo ganas de ir a la...
Sí, pero lo llaman después para cada cosa.
A la silla voladora.
Claro. Pero tiene que andar poniendo el dedo cada vez que quiere
sí,
dar
claro,
una vuelta.
Claro. Pero, ¿qué le parece?
A mí me parece fantástico porque esto le va a dar un dinamismo y una modernidad a la ciudad que hasta ahora no tenía.
Y, ¿sabe? Nosotros queremos poner para ir...
Sí.
Buenas tardes, soy la
sí.
misma persona, pero...
Y en empresarios, sí. Sí.
Por ejemplo, para acceder al parque, que quedaría en el Rosedal y aledaños.
Y aledaños.
Usted, por ejemplo, está en Puente Alsina... Se toma, ¿sabe qué? Un cable carril.
Ah, está bien eso.
Tienen cable carril.
Esto genial.
Directamente genial. Y acompañado por personajes de Disney.
También. Y hace todo el viaje así con el cable carril hasta...
Hasta que llega
al parque.
Al centro del parque, no, allá arriba en una torre. Y justo engancha en la rueda que da vuelta.
Ahora,
esto es fantástico porque podemos aprovechar.
Ya está.
Si me acaba de ocurrir una idea fantástica. El cable carril viene por el aire desde Avellaneda, por el cable carril. Llega al obelisco y se mete en el estacionamiento subterráneo que hay abajo del obelisco, el cable carril. Y ahí está la terminal del cable carril.
Pero el parque queda en el Rosedal.
Le falta.
Pero de ahí, toma la bicicleta.
Pero
agarra la bicicleta.
Ahora, discúlpeme, ¿usted es un orientador del parque?
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Porque yo no sé...
El baño es allá.
No, pero...
Son baños...
¿Qué?
Última tecnología.
¿Está bien?
Usted no tiene que hacer nada, prácticamente.
pero tengo que poner el dedo igual.
¿Cómo?
¿Tengo que poner el dedo de todas formas?
Sí, para entrar, sí.
Ah, ¿y para salir?
También. Sí. No, pero usted me iba a decir algo y yo lo
entiendo. No, porque yo que vengo de Valentín Alsina, no sé si el dedo lo pongo en Valentín Alsina o es una vez que uno llega acá.
Lo pone en Valentín Alsina y lo saca cuando llega.
Ah, no. ¿Cuánto tarda el cable carril el paseo?
Es un poco lento porque es peligroso.
Sí, no, porque...
Pero podemos ir a todo lo que da.
Ah, bueno, no, pero...
Sí, una hora 40.
Sí, pero bueno, sí.
Sí, pero pasa por arriba de ver la cancha de Boca.
Pero bueno, pero uno, una hora 40.
Una vista, lástima que no tiene ventanilla.
¿Y por qué no le hicieron?
Es por el diseño que le hicieron.
Pero yo,
porque ese es lo que viene a ser la carcasa del cable carril.
Sí.
Era un baño antes.
¿Un baño?
Sí, y lo adaptamos a cable carril y quedó bien, pero sin...
Bueno,
sin,
pero...
Tiene una ventanita chiquita. Sí. Se, uno se sube y dice, ¿qué hay? Uno se ve todo.
Pero no tiene una gracia de... No predispone a la diversión, al entretenimiento.
¿Cómo que no, si tocaba?
Pero esa no predispone, señor. ¿Cuántas atracciones tiene el parque?
¿Cuántas?
¿Cuántas atracciones tiene el parque?
Centenares.
¿Centenares de atracciones?
Centenares.
O sea que hay que ir muchas veces o pasar el día entero.
Sí, y usted con el dedo registrado puede...
Sí,
va ir pasando, metiendo el dedo todo el día,
sí.
Hasta que se le pone azul.
Ah, bueno.
Cuando el dedo está vencido, se le pone azul.
Ah, ¿se vence?
Sí, claro, se vence. Se le pone azul,
que recargar
se va a meter el dedo, tipo, ese momento. Saque claro. Eso de ahí. Una voz sale.
Sí.
Le mete el dedo y dice, saque eso de ahí. Dedo vencido.
¿Por qué le agrega la risa a la grabación, señor?
A veces nos mezcló con la casa del terror.
Y bueno. ¿Y se puede repetir la vuelta? ¿Uno puede poner el dedo en el mismo lugar?
No, señor. ¿Cuántas veces quiere? Ya se dio como 18 vueltas al mundo.
Sí, pero a mí me gusta el mismo juego. A mí me gusta lo mismo.
No, bueno, pero uno solo ya te vas.
Uno por día, mañana cuando recarga.
Mañana le toca a otro otra vez.
Sí, no sé.
Y bueno, ese es el proyecto que tenemos.
Bueno, está y hay recuerdos, souvenirs del parque.
Sí, yo tengo recuerdos y tengo muchos recuerdos.
No.
Me acuerdo una vez, me emborraché.
No, recuerdos del parque.
Yo había egresado.
Del parque.
Sí.
De divertido.
Sí, todavía no lo construimos. Después que lo construyamos, vamos a tener recuerdos. Nos vamos a juntar los tres en un bar que yo conozco. Y no sé, ¿te acordás cuando construimos el parque?
Souvenirs de divertido
va a haber,
Buenos
va a haber,
Aires.
Va a haber remeras, va a haber gorros.
Va ¿gordos? Haber
gorros.
Gordos de recuerdo. Me traje un gordo de recuerdo de París. Saludá a Jean-Pierre. Este es Jean-Pierre, el gordo que me traje de recuerdo de París.
No, recuerdo, dice gorros con
va a haber stickers.
Sí.
Funda para celular.
Te dice, divertido, Buenos Aires.
Ah, qué bien.
Y vos sacás el celular en cualquier lado del mundo. Si usted estuvo en Divertido, Buenos Aires. Sí, dice, cuántos recuerdos.
Bueno, fantástico, la verdad me parece... Bueno, parece muy lindo el
bueno, barrio. Chicos, lo voy dejando, tengo muchas cosas que hacer.
Sí, bueno.
Sí, yo también.
Pero hay que hacer el parque, sí.
Bueno, usted ya...
lo dejamos a consideración.
Pero ¿cómo a consideración? Hay que empezar las obras.
Bueno, primero es necesario poner un adelanto de dinero.
Sí. ¿Pero qué? Yo no, era el usuario.
Para ir enseñando un poco el terreno, para ir reservándolo.
Digamos... $5,000 ahora.
Sí.
Pero $5,000 no vale ni un autito de chocador, ¿vio? Que son muy... Un
momento, voy a hablar con mi compañero. Sí.
¿Qué te dije? ¿Qué dijiste? $5,000. ¿Por qué no me dejas hablar a mí de plata?
Bueno, háblale vos. Háblale vos, tenés razón, háblale. Evaluar mi compañero, yo no estaba bien informado.
Mi compañero dijo $5,000 porque es lo que se llama la prima.
Sí.
Ajá.
Tengo una prima que...
Dejame hablar a mí, por favor. $5,000 es una forma de decir, en realidad, toda la operación comienza a partir de los $6,000.
Un momento.
Sí.
Me parece que te excediste. Te excediste. Ahora va a decir que no, vas a ver.
No, la verdad que no me parece serio. Porque nosotros estamos hablando...
¿Cuál sería una cantidad seria?
Y nosotros, no sé, pensábamos poner $2,000,000 para comenzar...
Déjame a mí.
Bueno, está bien.
Sí.
$10,000 y no se hable más.
Bueno, lo que necesitamos como garantía es que primero talen todos los árboles del Rosedal, como
sí, me dijo. Sí, no hay ningún problema.
Ya lo hicimos.
Allá, si ya fuimos, no.
Para que usted viera nuestra buena voluntad, te talamos todo.
Sí, ya, mientras hablamos, mandé un mensaje de texto y ya está todo prácticamente talado. Los troncos los han sacado. ¿Qué hacemos con el planetario?
No, y bueno.
Para mí, lo podemos adaptar.
Sí.
Y hacemos el globo de la muerte.
Sí. Una moto adentro.
Una moto adentro andando por
la pared. Pero eso es desperdicio. Pero no es un lugar para la instrucción de astronomía. Pero...
Ay, bueno, mientras dan, un tipo puede hablar. El planeta Marte. Brrr.
Bueno, sí, lo podemos llegar a redactar eso.
Muy bien, muy bien.
De todas maneras, como señal de voluntad,
sí.
Necesito al revés que ustedes firmen una caución y me paguen a mí el adelanto.
Ah, bueno.
Para así yo después les puedo
pero
pagar.
Pero un momento. Acá después... los estafadores somos nosotros.
No, no, bueno, no.
A ver si nos ponemos de acuerdo. Pausa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750, una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser buzo. Bueno. Nuestra habitual sección dedicada al buceo, que es una actividad
muy linda,
muy elegante,
muy
distinguida y muy considerada, especialmente a la hora de levantar minas.
Sí, ¿le parece?
Y usted dice, soy buzo.
¿Qué?
No tiene que decir más nada.
Bueno, sí, no sé.
Pero acá tenemos consejos porque no es fácil, ¿eh? No es como, por ejemplo, el tenis o correr. Correr, usted se pone una zapatilla... sale corriendo, ya está corriendo.
Bueno, sí.
En cambio, el buceo es muy difícil, ¿eh? Hay que tener una formación previa. Incluso en la Argentina, la legislación prohíbe bucear si no está uno munido del correspondiente permiso,
claro,
o carnet.
Bueno, porque es una responsabilidad.
Claro.
Uno puede pasarle algo abajo del agua y es...
claro, lo tienen que pagar por bueno. Claro. Entonces usted tiene que llevar el carnet cuando está buceando, porque en una de esas lo para la cana.
No, abajo no hay
usted,
cana.
Claro, usted está bajo el agua, lo más tranquilo, que se dice, ¿quién me va a agarrar acá? Y dice, a ver, muéstrame el carnet de buzo.
¿Quién le dice?
No, yo no lo traje, a ver, qué sé yo, en cana.
¿Pero qué hay cana esperando abajo del agua?
Tiene que haber, si no, ¿cómo controlan si lo tiene el buzo, tiene el carnet o no lo tiene?
No, señor, porque van los de la prefectura con la lancha por arriba.
Y bueno, y se tira uno y lo agarra el pescuezo al buzo y le dice, dame el carnet, dame.
Y si uno no lo tiene, le dice así.
¿Cómo?
Uno dice, no tengo el carnet.
Con los deditos.
Y el policía dice...
Claro, sí, arriba, acá. Porque abajo del agua te tienes que comunicar... Claro.
Sí.
Por señas, claro, como el penado 14.
Pero no se distinguen bien los dedos también, si hace así el policía.
No, sí. ¿Qué hora es? Le preguntás por así. Y el otro te hace el número de...
Las tres. ¿Por qué pregunta la hora bajo el agua?
Y para ver si cuánto oxígeno le queda, por ejemplo.
Claro.
¿Cuánto dura
usted
el oxígeno?
Tiene oxígeno para 10 minutos.
Claro.
¿Son las tres? Bueno.
Bueno, no...
Dice, sumérgete primero, o sea, hay que ir de a poco.
De a poco.
Sí, sí,
primero, en el curso empieza metiendo la cabeza dentro de un tacho.
No, señor.
Mete la cabeza dentro de un tacho para acostumbrarse al contacto con el agua. ¿Sí?
Bueno, sí.
Después te metes adentro de una pequeña pileta que tenés una pelo pincho.
Sí.
Te metes abajo ahí, te sacamos.
Pero no, señor, no puede ser así.
No, me parece bien, es gradual.
Yo tengo entendido que es gradual, que hay que acuatizarse.
Sí, muy bien.
Y que a usted lo sientan.
Sí, de un trompazo.
No. En el fondo de una piscina.
Y lo dejan ahí.
Para aguantar también, y de a poco, la presión, porque lo peor es la presión.
Es la presión, señor. Cuanto más va bajando uno, más presión siente en todo el cuerpo humano.
Todo.
Y si usted baja lo suficiente, revienta.
Bueno, se baja demasiado.
No es que usted puede bajar a los 500 metros.
No.
Es que te hace como quedar como 5 de queso.
Claro, como una almeja queda.
Sí.
Hay que tomar la decisión a tiempo.
Muy al fondo, si uno va casi hasta la estructura básica de lo que sería el piso.
Sí, hasta el piso, hasta el suelo.
Hasta el piso, prácticamente.
Sí.
Tiene que volver muy de a poco por la despresurización.
Ah, sí.
Distintas etapas. No se puede volver de
tenés que volver atrás de las burbujas.
Claro.
Por ejemplo, vos suspirás, largás una burbuja.
Sí.
Y después vas a nunca tenés que pasar la burbuja.
Pero sí.
Es así.
Sí, es verdad, es cierto.
Eso lo saben todos los buzos. Es el único que no lo sabe.
No, yo no soy buzo, señor.
Si no te agarra una cosa, una excomunica. No. Te morís, ¿sabes? Como un squirt.
Pero, ¿usted reconoce la burbuja propia? Porque
no importa, todas las burbujas suben igual.
Pero nosotros salimos en grupo.
Sí.
Para el buceo. Algunos tienen tubos de 10 minutos, otros tienen tubos de 20, de 5.
No, está muy mal.
Está muy mal.
Y bueno,
después está. Nadie puede sumergirse sin su correspondiente escafandra.
Pero una escafandra es un poco antiguo, así usted dice.
No, si a mí me gusta la escafandra. Otros, y se vamos a bucear, qué sé yo, se ponen antiparra.
Sí.
Y atrás.
La manguera con
una botella de oxígeno, le llaman ellos.
Sí.
Con una manguerita, qué sé yo, de cuerpito gentil. Yo no. Yo soy buzo al antiguo.
Bueno,
es un jetra que pesa 18 kilos.
Pero este.
Con el freno y la montura. Me meto la...
No, hay que ir bajándolo con una cadena.
Me bajan con una cadena, yo voy medio así, Yo soy peso pesado. Sí. Zapato de plomo tengo.
Sí, pero eso es peligrosísimo.
No, al contrario, estoy seguro.
Con una manguera bastante larga, la manguera da la superficie y él respira por la manguera.
Respira por la manguera directamente.
Primer consejo, no contengas la respiración. Por eso, cuando una persona se sumerge en el agua, tiene una tendencia natural a contener la respiración. Claro,
sí,
porque si no se ahoga.
Sí.
Perdón.
No tenemos branquias.
Es un acto reflejo. Pero cuando tienes el equipo de buceo, no contengas la respiración, porque te morís.
No, claro.
¿Por qué se muere?
Mucha gente, qué sé yo, porque timidez... No respira. Cuando quiera correr, se murió.
No, señor. Mucho antes tiene que reaccionar.
Ya nosotros lo meloneamos antes de tirarlo al fondo.
Sí.
Cuando vos quieras respirá, la web. No importa que te estén mirando.
No es por mirar o no mirar. Es que uno no está acostumbrado a eso.
Bueno, no estás acostumbrado, con más razón, respirá. No te prives de nada.
Ahora, le hago una pregunta.
Sí, hay que respirar por la boca.
La boca. Sí.
Por eso estamos ponemos esto en la boca.
¿Qué cosa?
El mordillo de goma.
El mordillo...
¿Esto?
¿Esto? No, señor, el mordillo
de... mordillo,
no,
sí.
Bueno, mire.
Sí.
Ahora me han dicho que uno tiene que soplar y aspirar por la boca.
Sí, claro.
Como si estuviera tocando la trompeta, tomando mate.
Sí.
¿Dónde le dijeron eso?
Son metáforas que utilizan los instructores para acercarnos el buceo.
Yo nunca escuché.
Al mundo.
Mate raro.
Al común de la... No. ¿Y sí, cómo toma mate usted? ¿Absorbiendo así?
Sí. Primero me tomo el agua, después me como la hierba. Bien. Hay que ecualizar los oídos, dice. ¿Cómo? ¿Hay que llamarlo a Vincent?
Sí.
No, el oído es peligroso
porque
te puede entrar agua en el mismo.
Sí.
¿Por qué le entra el agua?
¿Por qué? Porque está bajo el agua.
Bueno, sí, le entra.
No va a entrar agua.
No, aparte el oído está abierto, tiene un,
no, está bien, un tiene agujero. ¿O no tiene un agujero?
Pero
¿por dónde escucha usted?
Claro. Sí, pero usted se le mete el agua en cualquier agujero que tenga, ¿no?
Sí.
Pero no. Tiene que haber otro orificio de salida para que le haga el...
Se salga del otro lado.
El viaducto.
Sí, bueno, esa es la ley de la vida.
No, usted
no sé.
La cabeza prácticamente es como una, si fuera una, un envase vacío, por decirlo de alguna manera. Y tiene dos agujeros. Cuando usted la sumerge por las orejas, le entra el agua y se le llena toda la cabeza de agua.
Por eso,
claro, es raro eso, no sé.
Por eso nosotros tapamos con masilla,
claro, claro,
los oídos. Porque si no, el buzo, el, no se da cuenta el buzo.
Claro.
Y llega a su casa y tiene... la mujer le dice algo, le hace una pregunta y dice no. Y suena como una bolsa de agua caliente. Cuando el tipo mueve la cabeza...
Está, ¿sí?, lleno de agua.
¿Qué es un ruido como de salpicadura que hay?
Tengo entendido que no...
Y tarda
no,
en irse, ¿eh?
Sí, no, es que ¿cómo la desagota?
Claro.
Y si uno no puede tragar agua, al aspirar por la boca, que se le filtre un poco de agua...
Puede ser, sí, sí, sí.
Y bueno, eso es riesgoso.
Eso es muy peligroso también.
Y porque el agua de mar, vio que es tóxica.
El que la toma se vuelve loco.
No, no. Sí.
A mí me dijeron que algunas personas que nosotros conocemos,
sí,
es porque tomaron agua de mar.
No, no.
Dice, no te muevas demasiado.
¿Por qué? Pero
claro, no
quiere nadar.
Porque va a gastar, primero, mucha energía, segundo, mucho oxígeno.
Claro.
Hay que, los movimientos tienen que ser lentos y pausados.
Porque en el agua... Sí, el esfuerzo es 4 o 5 veces mayor.
Es mayor, yo pensé que era menor.
No, es mayor, porque el agua es 800 veces más densa que el aire.
Bueno, está bien, pero usted
así
no.
Así que imagínese.
Sí, trate
de correr una carrera por el fondo del mar, no llega nunca.
Bueno, no.
Nunca trató de correr una pileta que le llega a la cintura. ¿Sí?
Sí, bueno, pero esto es muy distinto porque usted tiene las patas de rana.
Nada, no sirve para nada.
Se va. ¿Cómo no, no va a servir para nada? Todos los buzos lo recomiendan.
Sí, pero no, muévase despacio. Y también, tenga cuidado, no se ponga, si se pone un traje de buzo como yo,
sí, sí,
no se lo ponga muy grande.
Claro, no le... ¿Hay talles de eso, tío?
Claro que claro, hay talles. Claro.
No sé, pensé que...
Si no, usted se pone el mismo traje de buzo grande del hombre montaña
sí,
y empieza a bailar adentro del...
Se llama submarino, eso.
Sí, se llama submarino. Sé conservador, dice aquí.
Bueno,
es un... en otro orden de cosas.
No, señor.
Un mensaje de la firma anunciadora.
No, es... Se refiere a que hay que aprovechar el aire, no malgastar los recursos.
Visita al médico si te sientes mal.
Pero en ese momento no hay ningún médico
no,
ahí.
No, después de la inmersión.
Bueno.
No, no antes ni durante.
No, claro, bueno, claro, está bien.
Salvo que justo... estés practicando buceo con un médico.
Bien.
Yo siempre voy con el doctor Karagencian.
Ah, ¿va a bucear con
Karagencian? Porque no hay que bucear solo, es muy malo.
¿Por qué es malo?
Y porque... yo no lo aconsejamos.
No, porque... no, en grupo por lo menos dos.
Bueno,
puede
sí.
Puede ser tres.
Sí, cuatro.
No, cuatro no.
Por si a alguno le pasa algo, hay
claro,
otro para socorrer.
Va el otro y alcahuetea. Pero si usted se queda, por ejemplo, le agarra un pie, un alga.
Sí, queda enredado.
Queda enredado, quiere salir, no puede. ¿Y qué haces?
Y claro, bueno,
si usted fue con otro, fue con Dorio. Pues.
Claro, sí.
Bueno, no es un buen ejemplo.
No.
Fue con otro buzo y le hacía así.
¿Qué?
¿Qué hora es?
No, pero no, ¿qué hora es? No, señor.
Tiene que señalar la sala.
¿Qué hace esa
no,
seña? ¿Qué hace la seña?
Que hace la seña que se agarró un pie.
No, claro, le hace la seña de la tijera, corte, corte.
Ah, que vaya redondeando.
No, que vaya redondeando,
que
no.
Que corta la manguera. No, confíe tampoco en la seña. Dice, no, después te puedes sentir mal.
Sí,
mareado.
Esto es por las variantes que hablábamos de la presión.
Claro.
Uno puede salir medio mareado.
Te puede doler, mira, mareo, hormigueo,
sí,
manchas rojizas en la piel,
ah,
dolores de cabeza, musculares, de las articulaciones, del estómago, oídos, sangrado por la nariz.
Sí, eso puede pasar, sí.
Prácticamente no hay una cosa que no te pase. Entonces ve al médico. Así que un seguro de buceo...
¿Hay un seguro de buceo?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un seguro de buceo porque la mortandad entre buzos es casi más grande que entre paracaidistas.
No, bueno, señor. Ahora, no hablemos tanto de mortandad, sino de, por ejemplo...
El disfrute.
No, le iba a decir para la compañía de seguros, señor. Por ejemplo, un tiburón me come algo.
Sí.
Sí, por ejemplo, a usted.
No. No todo, una porción.
Una porción.
Una porción. No me guíe, no, señor, estamos diciendo... ¿Me lo cubre? El seguro, ¿me lo cubre?
¿Le cubre la porción?
No, sí.
Sí, le cubre.
Los gastos.
Segurbus.
Segurbus
es el ONU.
No, sé. No, porque
sí, te cubre de acuerdo sí. A lo que cuánto te comas.
Claro, bueno,
por ejemplo,
sí,
es por peso.
Claro.
Nosotros pesamos o calculamos el peso de la parte que le comió
sí.
el tiburón
sí.
o el monstruo que fuere.
Sí. Bueno, sí.
Y le pagamos a tanto el kilo.
No, pero
por ejemplo, ¿cuánto calcula usted que pesaba lo que le comió el tiburón? El tipo dice, medio kilo.
Medio kilo.
Señor, mire que aquí investigamos.
No, mire. Igual no puede hacerlo por peso, porque hay zonas vitales que con 300 gramos ya es una pérdida fatal.
No importa, nosotros cobramos así.
Y bueno.
Y aparte es por deglución parcial o total.
Claro, sí, el más caro, el seguro más caro es por deglución total, sí. Ese no lo cobra usted.
No, no. A la deglución total, aunque queden restos, se considera deglución total.
No, no, no.
La pérdida
si queda,
de la vida.
Si queda, nosotros pesamos,
sí, sí.
pesamos lo que queda. Si lo restamos al peso que tenía cuando ingresó, y eso le pagamos.
No, bueno, no, pero no es lo mismo. Porque si hay...
No, como no es lo mismo.
No, porque
¿por qué
si
no? lo vamos a pagar entero?
Sí, sí.
No
sí.
Porque, ¿sabe qué pasa? Muchos familiares,
sí, sí.
cuando ve que el tiburón no se lo terminó de morfar,
sí, que queda por ahí algo.
Se lo quieren encajar al prefo. Para cobrarlo entero
sí.
al tiburón.
Y bueno, sí.
Porque se llaman otros tiburones.
Ponga por caso que le han comido la cabeza.
Sí.
Con lo cual ya la vida no es viable.
No.
Es incómoda.
No es viable. Y queda todo el resto que pesa mucho. Entonces, ¿qué?
Bueno, pero es una manera como cualquier otra.
Poco,
le pagamos la cabeza.
Pero son dos mangos por la cabeza.
Son dos mangos.
Y bueno,
la
sí.
La cabeza es la parte más pesada.
Sí, sí bueno, pesada, pero... Sí. Igual bueno, no va a comparar el precio.
No, yo no voy a comparar nada, señor.
No, bueno, sí, comparar.
Estoy diciendo cuáles son las reglas acá.
Bueno, pero...
Si no le gusta, vaya a sumergirse allá enfrente.
No, no, me parece... Me parecen reglas abusivas,
no,
¿verdad?
No, ¿no quiere seguro?
No, sí.
¿Qué va a venir? No. Ay, me comieron esto, me comieron aquello.
No, bueno, sí, me parece abusivo.
Dice yo, me comieron este dedo.
Sí.
Bien. Después, cuidado, ¿eh? Evita volar hasta 24 horas después de bucear. Parece que hace
sí, hay
muy
gente
mal.
Que combina buceo con aviación.
Claro.
Y puede ser mal.
Puede y ser bueno. fatal.
Bueno, pero uno tiene un fin de semana nomás, va a Puerto Madryn a hacer buceo. Vuelve a...
Vuelve en camioneta, vuelva.
Sí.
Pero tiene que llegar al trabajo rápido.
¿Qué me importa? Bueno, muérase.
No, bueno, no, señor. No. Pero usted trata así.
Estamos tratando de...
Al turismo. Al turismo no va a
cada solución le pone un problema a usted.
No, bueno, no me parece que... No. Uno viene a disfrutar.
El problema del buceo es el encuentro con obstáculos marinos... O con bestias del fondo del mar.
No hay bestias del fondo del mar.
¿Cómo no hay bestias?
¿Cómo no?
Sí, claro. Es un pulpo gigantesco.
Un pulpo no hace nada.
Dejemos en la parte del seguro. ¿Cómo se defiende usted? Usted tiene que llevar un arma. El buen buzo anda siempre cansado. Sí, sí, sí.
¿Pero qué es? ¿Un arpón?
Un revólver, ya que va a llevar un arma.
Pero y sale la bala bien.
Le va a tirar una flecha, ya no se usa más el arpón.
No se usa más, la bala sale bien.
¿A distancia también sale?
Por ahí. Calcule que es 800 veces más densa.
Y claro, por ahí.
El aire.
Sí, está muy
bien. Y de cerca por la duda.
Sí.
Ahora, si no, el pulpo
sí, no le va a tirar.
Le tira de acá hasta las paredes del fondo.
Sí.
Cuando llega la bala, el pulpo con el tentáculo la pesca y se la come. No le importa nada.
Ahora díganme, ustedes que andan siempre en el fondo del mar,
sí,
sí.
Hablemos de tesoros escondidos,
bueno,
de buques hundidos.
Bueno, hubo un galeón que justo se hundió acá.
Con fortunas.
Acá, sí. No, en Argentina los tesoros escondidos son 500 pesos.
No, bueno, no. No, pero si hay un viejo galeón, como dice el señor.
Bueno, es época de Magallanes, de Colón, algunas carabelas.
Pero Colón no anduvo por acá.
Bueno, hombre, pero en la no importa.
Bueno, no, está bien.
Había pena.
Deje pues. Tranquila la señora.
No, bueno.
Bueno, la verdad que todavía nosotros no encontramos ninguno. Sí. Pero nos dijeron
sí.
que otros dijeron que alguien decía que habían oído por ahí que por ahí había.
Bueno.
Que lo habían enterrado en una isla. Bueno.
Lo que usted, si quiere, nosotros tenemos para pescar perlas.
Ah, sí, pero hay perlas. Usted tiene marcadas las... No. ¿Dónde están las perlas?
Porque más o menos la
zona. Cada una, las almejas una por una y dejar la perla adentro.
No,
y la
bueno.
Para que se la agarre usted.
No, bueno, señor, pero...
¿Qué clase de giles se cree que somos?
Pero, pero hay zona de perlas.
Una zona donde una de cada mil, dos mil, cinco mil mejillones.
Sí, sí, son santuarios naturales.
Sí, sí.
Donde están todos, todas.
Tiene una perla.
Bueno, ¿cuánto vale una perla así sacada recién?
70 pesos.
No, bueno. Pero uno pone en riesgo su vida, hace una inversión grande para...
70 pesos hoy, 70 pesos mañana. Sí. Cuando querés acordar son 140 pesos.
Bueno, sí. No sé, ¿hay mercado de perlas todavía? Porque veo que algunos dicen que ya como que...
Se usa muchísimo la joyería, señor.
Sí, pero son de mentira todas las...
Sí, son muchas perlas falsas. Sí.
Hay perlas
falsas.
Como
se dieron cuenta que son iguales o más lindas que las verdaderas.
Ah, bueno.
Y tiene una cosa.
No, pero no va a comparar a la bola de plástico de cualquier casa de billutería con la perla, señor.
Bueno, aquí mire, nosotros, si quiere llevar perlas buenas.
Sí.
¿Auténticas son todas?
Auténticas son estas. Mire, las tengo acá en el bolsillo.
Ah, ¿esta?
No.
Ah.
Acá tengo un puñado.
Parecen bolitas, ¿veo?
Sí.
Son perfectas.
Prácticamente parecen bolitas.
Sí, es raro porque son de muchos colores y...
Sí, sí, sí.
Pero la perla en general es...
Están un poco cachuzas.
Sí. Esto no es vidrio.
Son hoy. Perlas viejas. Mire, varios colores vienen.
Sí, pero no, ¿cómo vienen, señor? ¿Vienen de dónde?
Vienen de adentro de la ostra, señor. ¿De dónde quiere que venga?
Claro.
Mira, a mí me parecen unas bolitas comunes y corrientes. Discúlpeme, no lo tome mal.
Bueno, está bien, me las guardo otra vez.
No, está bien, no sé.
Al final, ¿a qué vino acá?
Sí, yo lo que yo quería decir.
Como si aquí una agencia de buceo muy, sí. muy reconocida.
No, está bien, a mí me
lo estuvimos atendiendo hace media hora, no sabemos bien qué quiere hacer.
No, quiero hacer...
¿Quiere hacer el curso?
Quiero hacer el curso,
¿quiere
sí.
buscar ostras?
¿El curso de buceo?
¿O quiere hacer directamente una excursión al fondo del mar en nuestra... en nuestro batíscafo?
Tiene un...
Tenemos un batíscafo que se lo olvidó el doctor Picard en 1956.
Bueno, pero eso es seguro como para...
Seguro que lo tenemos, sí.
No, sigo. Sí, seguro como para usarlo, así.
Sí, seguro.
Bueno. Es tecnología clásica, no es...
No, clásica, no, vieja, no, antigua, en desuso.
No tenemos nada así digital,
no.
La comunicación es floja, sí, porque es con una manguera de abajo, la escuchan de arriba, y el otro por la misma manguera.
Ah, le habla.
Tiene que decirle cambio. Y cambio es que el tipo lo que tenía en la boca se lo pone en el oído.
Sí, no, señor. Es una adivinanza.
Y lo que tenía en el oído se lo mete en la boca.
Señor.
Y entonces usted arriba le dice: todo bien, ahí todo bien.
No lo copio, cambio.
Todo bien acá, avísame. Hola.
Hola, cambio.
Ahí está. Avísame cuando querés que te saquemos.
Cambio, diga.
Cambio.
Ya me gustaría porque ya hace un rato que estoy acá y se ve todo negro.
Bueno, entonces te sacamos ahora, cambio.
Lo antes posible, por favor. cambio. No.
Bueno, avísame si hay algún cambio. Cambio.
Nunca se dijo tanto cambio en esta radio como hoy.
¿Sabe cómo se llama esta agencia?
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Cambio. bueno, últimas recomendaciones. No se bañe antes.
¿Por qué?
Se va a meter en el océano y se va a bañar. Está loco usted.
Bueno, es lo mismo, señor. Como recomendación, es parte de la vida privada de cada uno.
No hay que llevar comida, porque eso atrae a los pescados. Por ahí, tiene que ir sin comida.
Pero, ¿uno no come antes, por ejemplo?
Sí, justamente, claro. Por eso bueno, no lleve abajo del agua.
Claro. No, abajo del agua no, porque, señor.
Bueno, pero algunos se tienta, y si total, un chocolate,
no.
me lo masco.
No, llevan algo con carne y ya los tiburones se sienten de...
Sí.
No, bueno.
Cuidado es, si usted tiene una herida,
sí.
No se sumerja, porque el tiburón huele la sangre,
sí.
Es como si fuera un vampiro.
¿Un vampiro? Sí,
mismo.
¿Pero de cuánta sangre hablamos? Porque uno por ahí se raspó.
Igual sí, se raspó. El tiburón tiene un olfato.
Sí. De... ¿Por qué se señala la cabeza?
Porque me equivoqué. Un olfato que a 10 kilómetros le oye una gota de sangre.
No, le da huele. 10 kilómetros puede oler.
Sí, sí, sí.
Y pero si hay mucha gente sangrando en distintos puntos en un radio de 10 kilómetros...
Le agarra la clásica confusión del tiburón.
Sí. Están todos sangrando.
¿A dónde voy? Dice el tiburón. Y ahí los cazadores de tiburones hacen eso. Se ponen en distintos lugares y empiezan a sangrar, ¿no?
Sí.
Se cortan ahí. Y el tiburón primero va a poner después para el otro, porque es indeciso el tiburón.
Claro. Ah, mire.
Y le agarra una... un colapso cerebral al tiburón, revienta.
Pero qué raro. Está estresado. Como...
Es el tipo para el tiburón, para agarrar cosas, para comerse cosas,
sí.
Para apropiarse de lo ajeno, pero bueno, ahora cuando tienen que tomar decisiones...
Bueno, está bien, señor. Bueno, pero me imagino que las clases las darán fuera del área de tiburones.
¿No? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Las clases las damos en seco nosotros, porque somos buceo teórico. ¿Ves?
Sí, pero ¿cómo es
lo
el
que buceo? Hacemos nosotros todo teoría.
En el departamento, acá enfrente tenemos un departamento.
Pero acá en el centro, en Buenos Aires. Tiene...
¿En Buenos Aires? Sí, ¿dónde quiere que vaya?
No, me imaginé que uno tenía que trasladarse.
No, después si usted quiere hace su experiencia real.
Claro.
Usted pero acá tenemos un simulador.
¿Hay un simulador de buceo? Como...
No, un simulador así en general, un tipo que es...
No, señor. Creí que era un lugar que uno siente la presión del agua.
Sí, usted cierra los ojos.
Sí, la bañadera con todo
el traje. La bañadera. El simulador nuestro es para todo, ¿eh?
Sí.
A usted por ahí le tapamos los ojos.
Sí.
Lo sentamos arriba de un bloque de hielo y le metemos un terrón de azúcar en la boca y usted...
¿Qué?
Cree que está tomando un helado.
No, señor. Hay que ayudar mucho a la percepción para sentir eso.
Bueno, eso es todo.
Bueno,
¿se va a notar o no?
¿Cuánto dura?
Ya estamos por cerrar.
No, sí, el curso son 5 años.
5 años, pero todo teórico, dice usted. ¿O
todo teórico y después le hacemos el bautismo?
Ah, el bautismo en Puerto Madryn.
No, en la iglesia de la Merced.
No, señor. Bueno, la verdad, yo creí que era más corto, pensé que...
No, porque preferirle ir de a poco, ¿no es cierto?
Sí, aparte, usted se va sabiendo todo,
Bueno, sí, pero en 5 años...
Usted, cualquiera que le saca la conversación sobre buceo...
Sí.
Usted se luce.
Bueno, no sé si hay mucha gente que sabe...
No, yo hace 5 años que estoy yendo a reuniones, bares, pizzería, bailongo, y nadie saca la conversación.
Bueno, por eso.
Estoy callado ahí, esperando, que el gobierno, que el fútbol, que el mundial, que la ciencia, que las estrellas, que el eclipse. Y todos se lucen, yo no digo nada, digo, para que alguno diga nomás la palabra buceo. Y entonces van a ver...
Y se van todos, de repente.
Se van todos, yo quedo así. Mozo, cobre acá.
Y bueno, voy a hacer el curso. No sé si voy a estar los 5 años.
Bueno.
Dan títulos intermedios, por lo menos, del ciclo de grado.
Solamente
el final.
Buzo.
¿Pero qué es? ¿Una licenciatura? Algo tiene que ser. 5 años, señores.
5 años, buzo.
Sí.
Y tú puedes hacer una tarjeta. Patricio Barton.
Sí.
Buzo.
¿Y eso me habilita en cualquier lugar del mundo para...
No, no, solamente el Río de la Plata de este lado.
Bueno, no sé, la verdad, no sé
sí,
si...
Sí, pero tiene Mar del Plata, San Clemente, todos los lugares.
¿Todo eso está en el Río de la Plata? La señora no se fue todavía.
Bueno, lamentablemente tenemos que cerrar, ¿eh?
Ya cierran,
Sí, ya cerramos. Vamos sacando los que tenemos sumergidos. Ayer quedó uno. Siempre le digo, antes de cerrar, fíjense que no queda algún buzo en el fondo.
Pero me entretuve con la conversación. ¿Qué querés?
Pero tienes que tener cuidado. Porque
cerramos todos, fuimos tranquilos y hoy cuando abrimos estaba...
Estaba ahí en
la bañadera.
Bueno, prepárense entonces, aquí en el público... Porque ahora viene el bailongo, ¿eh?
Sí.
Vamos a ir arrancando las sillas de cuajo y echando a la vieja. Pausa.
Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Súmate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM750.
750. Una señal.
Al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganset. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira.
el señor Maradere Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Hay pedidos, maestro. Hay... Le piden 8 Days a Week. ¡Yeah!
Bueno, quizás podrían hacer algún tema para Nacho, que vino de Roma, nuestro amigo.
No, ¿qué se cree que es esto?
¿Cómo que no, señor?
No, ¿no quiere hacer algo usted?
Quiere, le voy a dedicar a mi amigo Nacho un tango. Te engrupiste con mi pinta bacanada, te llenaste la cesera de ilusión. Esa noche que te tuve arrinconada, chamuyando muy bajito el corazón, te morfaste que era yo el rey de los cobres, al hablarte de la estancia de papá, de un asilo que fundamos para los pobres y de mi auto de paseo Cadillac. Che bacana, son macana lo del auto y de la herencia. Eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillos de 20 con dos quintas de cupón. Y mi viejo, si le viera la silueta, me hago cargo de la cara que pone. No es ni en sueño un fabricante de peinetas, sino un viejo verdulero y Calaveré. Y la estancia que te dije, Chepipiona, es así que la tenemos de ilusión. En los campos de la nunca se envendriola un país imaginario y chacotón. Che bacana, hoy fulana, yo no tengo más riqueza que mi escasa ilustración. Unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión.
¡Qué bien!
Maestro, aquí le piden un tema de Depeche Mode.
¿De Depeche Mode?
No, ¿de quién es este?
Sí, sí, de Depeche Mode. Pero yo repito lo que usted dice.
Enjoy the silence.
Enjoy the silence.
Bueno.
Bueno, suerte.
Ah, suerte.
Come on, crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Where's the very unnecessary thing you can only do? Thoughts spoken to be broken, feelings aren't tough, words are trivial. Legends remain, so that's the thing. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary.
Aquí Paula pide al trío Sin Nombre lo que parece el principio de una promesa: si me das tu amor.
Serú Girán.
Pensé que iba a decir promesa sobre el video.
Es lo mismo.
Claro que va con percusión.
Sí, sí, sí.
Está así. Okay,
¿va? Sí. Un, dos, tres y.
Amor, salvo fiel.
oculta el sol, me ilumina el gusto de tus besos. Si se oculta el sol, en tu cuerpo volverá a brillar. Cuando estás conmigo, todo lo que digo ya está de más. Lo que existe para mí no existe, queda detrás. Si no eres de arroz, veo el mundo andando en retroceso. Si no eres de arroz, los relojes pierden el compás. Si me das tu amor,
es el momento en el que emerge dorada la trompeta de Gillespie.
Opa. Se aplaude sola eso.
¿En qué tono?
Blue Moon. Blue Moon.
¿La sabemos?
Sí.
Veremos.
Acá veremos.
Claro.
¿Alguna otra con...?
De Stevie Wonder.
¿Stevie Wonder?
Sí, porque hoy es el cumpleaños de Mick Jagger.
¿Qué tiene que ver, señor?
Bueno, bueno, pero debe estar.
Sí, debe estar invitado.
Claro.
¿Vamos?
Vamos. ¡Un, dos, tres, y...
I'm yours.
spend a lot of thinking this world is blue. But I touch him, then he did nothing, girl. Ooh, baby, here I am, silent.
Ha llegado el momento de marcharnos. Sí, la dirección nos indica que debemos marchar.
Ah, qué bien.
Y ustedes también, lamentablemente. En breves instantes, Patos Vica, de la dirección de la radio, desalojarán la sala.
Ah, bueno.
Nos dan permiso para una canción más.
Uh-huh. Solo una.
Y no sé qué te parece.
Bueno, a mí me parece perfectamente bien. Momentito. Momentito, está muy fuerte, ¿no? ¿Qué te parece, solito?
¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura, le dijo a la mende, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, solito.
¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece?
Ay, curioso,
¿qué te parece, solito? ¿Qué te parece, solito? ¿Qué te parece
que vino Nacho a desparearlo?
¿Qué te parece?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Nos fortalecemos, nos deconstruimos.
Somos tu radio.
Y estamos en una misma sintonía. AM750. Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Vais, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La mañana.
Víctor Hugo, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Llorente, Villarruel.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Papaleo, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hinecker, Delgado.
Las últimas noticias.
Händel, Villarruel, Capozzo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio. 750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM 750. Una señal.
Para el futuro, para el pasado, para la época en que se pueda pensar libremente, en que los hombres sean distintos unos de otros y no sean solitarios, para cuando la verdad exista y lo que se haya hecho no pueda ser deshecho.
El futuro llegó hace rato. Todo un palo, ya lo ves. No tengo dónde ir.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
A febre de un sábado azul. Sem tristezas, te esquiva do teu próprio coração e destrói tuas certezas. E em tua voz só fale o adeus e o relógio. Time.